Gracias al grupo de alabanza, qué bueno que están aquí, hermanos. Gócese con el Señor. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, hermanos, sus Biblias. ¿Cuántos trajeron sus espadas? Amén. Venir a la casa del Señor con su Biblia. Véngase a la casa del Señor con su Biblia. Váyase al trabajo con su Biblia, si es posible. En su carro, cargue su Biblia, hermano. Siempre tenga su Biblia a la mano, porque la palabra de Dios es la que nos fortalece, la que nos ayuda. Gloria al Señor. Así que en esta tarde tengo un mensaje que el Señor me dio. Y tengo algunas escrituras que coge compartir con ustedes. Así que en esta tarde voy a predicar un mensaje que lleva por título: Necesitamos un avivamiento. Pastor Drew predicaba en la mañana: el avivamiento está en ti. Y es lo que vamos a mirar en esta tarde. Necesitamos un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento, mis amados hermanos? Cantar con alegría, cantar mucho, brincar, saltar, danzar. ¿Qué es un avivamiento? Bueno, mire, hermano, un avivamiento es tener pasión por Cristo. Tener pasión por la lectura bíblica. Tener pasión por pasar tiempo en oración con Dios. Un hambre grande de venir a la casa del Señor. Una pasión por las almas perdidas. Ese es un avivamiento. Cuando tú empieces a tener hambre por la palabra, necesito leer tu palabra, necesito orar, hablar contigo, Señor, en oración todos los días, quiero ir a la iglesia, porque hay tan poquitos servicios. Cuando al principio te convirtió, quería venir a la iglesia toda la semana. Hermano amado, el avivamiento es cuando tenemos todos esos síntomas: pasión por buscar a Jesús, amar a Jesús, pasión por leer la palabra, hermanos amados. Pasión por orar todo momento que podemos con el Señor, pasar tiempo con el Señor. Pasión por venir a la iglesia y pasión por las almas, hablarle a los perdidos del Señor Jesucristo. Ese es un avivamiento. Y necesitamos, hermanos, un avivamiento en nuestros días. Vamos a leer. Voy a ir a mi primer punto, hermanos. Mi primer punto es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa es una oración que hizo el profeta Habacuc. Cuando él vivía, hermanos, en un momento en que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. El pueblo de Israel se había alejado del pecado, de la idolatría, y el profeta Habacuc clamaba al Señor. Es como cuando nosotros los pastores, hermanos amados, clamamos al Señor por la congregación, por los hermanos, por la iglesia, porque miramos que la iglesia, hermanos amados, a veces es indiferente a las cosas de Dios. Cuando miramos que la iglesia a veces es indiferente, hermanos, a venir a la casa de Dios, que no quieren leer la palabra de Dios, no quieren pasar tiempo con Dios, hermano amado, el pastor clama al Señor por un avivamiento, por sus ovejitas. El profeta Habacuc estaba mirando este problema, hermanos. Habacuc era un hombre que amaba a Dios, un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Un hombre que hablaba de la palabra de Dios al pueblo para que se arrepintieran, que se regresaran a Dios. Pero el pueblo no quería, hermanos amados. Y el profeta Habacuc sabía que venía juicio de Dios, que venía, hermanos amados, castigo de Dios para el pueblo de Israel. Así que miren, en Habacuc capítulo número 3, versículos 1 y 2. Miren lo que dice: oración del profeta Habacuc sobre Sihinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué habrá oído el profeta Habacuc que tuvo temor? Y luego dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Habacuc sabía, hermanos, que venía juicio de Dios. Y él sabía que el pueblo de Israel, hermanos, si Dios no derramaba su gracia y su misericordia, no iba a sobrevivir al castigo, al juicio que venía sobre ellos. Y Habacuc clamó: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En estos tiempos, hermanos, en que estamos viviendo, el verdadero cristiano, el verdadero pueblo de Dios, la iglesia verdadera, hermanos amados, está siendo purificada. Estos tiempos que estamos pasando, hermanos amados, Dios va a purificar, va a sacar a luz tantas cosas escondidas dentro de la iglesia. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos predicadores, hermanos amados, que están haciendo negocio con el pueblo, con la iglesia, con el evangelio. Y estos tiempos en que estamos viviendo, hermanos amados, Dios va a sacar a luz todo esto que está sucediendo. La semana pasada les dije, esta prueba que estamos pasando, hermanos amados, a nivel mundial, Dios la ha permitido para purificar su iglesia, porque la iglesia estaba degenerando. Era algo terrible lo que estaba pasando, hermanos, dentro de la iglesia. Vamos a mirar en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, entre ustedes. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a las falsas enseñanzas de estos hombres, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, por causa de falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, hermanos, que han introducido herejías tremendas dentro de la iglesia, dentro del evangelio, hermanos, la gente no quiere creer al evangelio porque están mirando cómo muchos hermanos están haciendo negocio con el evangelio. Y Dios, hermanos amados, en estos tiempos que estamos viviendo, Dios va a sacar a luz todo esto. Muchos ministerios, hermanos amados, se van a ir abajo. Iglesias grandes, mega iglesias, se van a cerrar. Porque Dios está permitiendo esto, hermanos amados, para que los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, salgan adelante. Ahorita, hermanos, los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia, está dando un paso enfrente para servir al Señor. Decirle: Señor, estamos para servirte, estamos para adorarte, para alabarte en medio de la tempestad. Aquí estamos. Gloria al Señor. Y esto es lo que el profeta Habacuc estaba mirando. Él sabía que el pueblo de Dios no iba a resistir el castigo que venía sobre ellos. Por eso dice: oh Señor, miré tu palabra y tuve temor. Oí tu palabra, oí el juicio que viene sobre tu pueblo y tuve temor. Y clamó: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y es el mismo clamor, hermanos amados, que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y aquí, como les dije, el verdadero cristiano, el verdadero pueblo de Dios, la iglesia verdadera, está siendo purificada de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores. Y hermanos amados, serán expuestos por Dios para vergüenza de ellos. Es lo que vamos a mirar en estos tiempos, en estos meses, en lo que resta del año. Vamos a empezar a mirar, hermanos, cómo Dios está sacando a la cizaña, a la hojarasca, lo que no le agrada. Dios lo está sacando. Y en esos tiempos de prueba, hermano amado, Dios está purificando a su iglesia. Y solamente aquellos que estén parados sobre la palabra. Aquellos que son verdaderos creyentes, servidores de Cristo genuinos, van a permanecer en pie. Como dije la semana pasada, hermanos, muchos cristianos se están yendo, se están alejando, porque dicen: Dios no responde, ¿dónde está Dios? Pero el verdadero creyente sabe que Dios, hermanos, está allí. Porque Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que, hermano, mi primer punto fue: aviva tu obra en medio de los tiempos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 18. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios, hermano amado, va a empezar su juicio por su casa. Como le dije, todo lo que no es verdadero, todo lo que no es genuino, va a desaparecer. Porque Dios, hermanos amados, está cansado de tanta apariencia. Dios busca un pueblo verdadero que le ame y que le sirva. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mire esto. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios va, o está, o ya comenzó por su casa, hermano amado, a traer juicio, a purificar. Como le dije, usted va a mirar grandes ministerios, mega iglesias, que van a caer porque Dios está cansado de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas que no se apegan a su santa palabra. Y esto está sucediendo, hermanos amados, y va a suceder. Tenemos que estar nosotros pidiéndole al Señor: Señor, dame un avivamiento en mi vida. Necesito tener pasión por ti, Señor. Necesito tener pasión por venir a la iglesia. Necesito tener pasión por leer tu palabra, por pasar tiempo contigo en oración. Necesito pasión por las almas que se están perdiendo. Hermano amado, ese es el verdadero avivamiento que necesitamos, y es lo que le estamos pidiendo al Señor. Y es lo que Habacuc decía: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos en que estamos viviendo. Mi punto número 2. Pueblo mío, no temas, la tormenta pasará. Hermano, todo lo que estamos mirando, si es verdad, ha traído temor, ansiedad, ha traído tantas, hermanos, tantas cosas a nuestras vidas, pero nosotros hemos aprendido a confiar en el poder de Dios. Isaías 26, versículos 20 al 21. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Pueblo mío, escóndete. Métete en tus aposentos. Escóndete por un momentito mientras que pasa la indignación. Hermano, Dios está purificando su iglesia. Dios va a exponer, hermano amado, a todos aquellos, como le dije, que han estado negociando con el Evangelio, que han estado haciendo cosas terribles en el Evangelio. Están dañando el Evangelio, están dañando la palabra de Dios, están dañando la verdadera iglesia, y Dios se ha cansado de esto. Pero al verdadero pueblo de Dios, hermano, a los que le aman, a los que le sirven, a los que están ahí, dice el Señor: escóndete, métete en tus aposentos mientras que pasa la ira, mientras que expongo todo lo falso. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Hermano, ya no hay lugar para las falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Todo eso va a ser expuesto en estos tiempos. Métase con el Señor. Manténgase fiel a Dios. No deje que el temor y la ansiedad te dominen. Dios, hermano amado, va a obrar liberación. Cuando Él termine de hacer lo que va a hacer, hermano, vienen tiempos de gozo, vienen tiempos de avivamiento. Él va a derramar su Espíritu Santo, como he predicado antes, lo va a derramar de una manera tan poderosa. Vamos a mirar milagros, vamos a mirar, hermanos, la gloria de Dios. Mire hacia enfrente, mire hacia adelante, ponga sus ojos en Jesús, que Dios, hermano amado, no está con los brazos cruzados, Dios está obrando. Pero como le dije, Dios está purificando su iglesia. Y solamente aquellos que están firmes, hermanos, que están confiando en el Señor, van a pasar el temporal de pie. Gloria al Señor. Vienen, hermanos, tiempos maravillosos, tiempos de bendición. Mi punto número 3. Busca la senda antigua. Jeremías 6:16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos por los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Preguntad por las sendas antiguas. Hermano, como te dije, cuando venías a los servicios con gozo, con alegría, eras el primero en llegar. Cuando te desvivías por leer la Biblia, cuando te consagrabas al Señor en ayuno, en oración, cuando la iglesia vivía en santidad, cuando la iglesia se había apartado de toda mundanalidad. Hermano amado, Dios quiere que busquemos esas sendas antiguas. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios llamado a ser santo, llamado a ser un pueblo victorioso, un pueblo bendecido. Hermano amado, se vieron al Señor, miraron los milagros de Dios, pero después empezaron a mirar hacia el mundo, hacia las naciones que lo rodeaban, empezaron a adorar ídolos, a hablar como ellos, a caminar como ellos, a vestir como ellos, empezaron a imitar, y hermanos amados, y Dios se molestó con el pueblo de Israel. La iglesia, estamos llamados a vivir de una manera santa, diferente a los demás, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, los lugares a donde vamos, lo que vemos, cómo vestimos. Es tiempo, iglesia, de volvernos a las sendas antiguas, como dice ese versículo: paraos por los caminos y mirad por la senda antigua. Dios desea, hermanos amados, eso. Deja el pecado, deja toda mundanalidad. Vamos a mirar Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Mira lo que Dios busca de su iglesia, de su pueblo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Hermano, ponga su vista hacia arriba, hacia las cosas de Dios. Y luego dice el siguiente versículo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Hemos muerto al pecado, hermanos amados. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: impureza sexual, que es fornicación; impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Hermano amado, ¿de qué sirve? Venimos a Cristo y después de un tiempo nos olvidamos y queremos vivir como vivíamos antes y venir a la iglesia como que nada pasó. Venir a la iglesia, estar aquí, cantar, alabar al Señor y regresar después a lo mismo. Dios no quiere eso. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestíos pues, miren hermanos, como escogidos de Dios. Y al decir vestíos se refiere a dos cosas: la manera en que nos conducimos, la manera en que actuamos, vestirnos de santidad, y también nuestro vestido, nuestro ornamento físico. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse o llénense del amor, que es el vínculo, lo que nos une con Dios, el vínculo perfecto. Y la paz de Dios la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y miren, y sed agradecidos. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. La palabra de Cristo, lo que le estaba diciendo, un avivamiento, necesitamos mucha Biblia, hermanos amados. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando al Señor con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermano amado, como le dije, pueblo, entiende, deja esa música mundana que ya no conviene. Tenemos que alejarnos de todo eso, tenemos que vivir de una manera santa. Mira los tiempos en que estamos viviendo. Dios hablando, hermanos, a su iglesia. Cuando Dios le habló a la iglesia de la Odisea en el capítulo número 4 de Apocalipsis, hermano amado, le dijo: tú piensas que eres rico, que tienes todo, pero no sabes que eres un desventurado, un desnudo, pobre. No eres ni frío ni caliente. Por tanto, te vomitaré de mi boca. Y luego el Señor dijo: arrepiéntete. Y eso es lo que Dios desea de su pueblo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Esa es la palabra de Dios, hermanos amados, en nuestras vidas. Buscad la senda antigua. Y por último, hermano, mi último punto: sé lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no ha hablado en lenguas, búsquelo. El poder del Espíritu Santo va a transformar su vida. Le va a dar las fuerzas, la sabiduría para seguir adelante, hermano, porque le digo, estamos viviendo tiempos difíciles, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo número 1, versículos 1 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hablando el doctor Lucas, dijo: en el primer tratado, Teófilo era un hombre, hermanos, era un hombre importante dentro del gobierno romano. Y Lucas estaba evangelizando a este varón y le escribió dos libros o dos cartas, lo que conocemos como el Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos fue dirigido a Teófilo. Y le dijo: en el primer tratado, o lo que ahora conocemos como el Evangelio, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora miren, hermanos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Busca el bautismo con el Espíritu Santo. Si tú eres bautizado con el Espíritu Santo, ¿cuánto hace que no hablas en lenguas? ¿Cuánto hace que no usas los dones que Dios te dio? ¿Has contristado al Espíritu Santo con desobediencia? ¿Con tu manera de vivir? Si usted, hermano amado, no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, búsquelo, porque es una promesa que Dios nos dio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo te va a transformar. Hermano, es lo que necesitamos en nuestros días. Necesitamos un avivamiento y necesitamos el bautismo con el poder del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución quiere decir desenfreno. Cuando una persona se emborracha, hace cosas, hermanos, tremendas. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Déjate embriagar por el poder del Espíritu Santo. Y si alguno de ustedes, hermanos, no se ha bautizado en agua, hay que bautizarlo en agua. Porque los milagros, las señales, el bautismo con el Espíritu Santo han parado porque la iglesia no está haciendo las cosas como deben de ser. Si no se ha bautizado, hermano, hermana, hay que bautizarlo. Pero es que la pandemia, el coronavirus, hermano, en el agua no le va a pasar nada. Hay que dar ese paso de obediencia. Se aceptó a Cristo, necesita bautizarse. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos servir a Dios. Así que, hermano, yo me gozo de poder exponer este mensaje a ustedes. Los que están aquí, me da mucho gusto mirarlos. Si como pastor dejara correr mi carnalidad, haría, pienso que tiraré mi cuaderno, hermanos, de mirar la indiferencia del pueblo de Dios. Pero no puedo hacer así. Me gozo con ustedes, con los que están aquí, y le predico la palabra como si fueran mil. Porque, hermanos amados, el pueblo de Dios merece lo mejor. Y hay que dárselo. Hay que dar la palabra de Dios. Así que, mis amados, necesitamos un avivamiento. ¿Cuánto necesitan un avivamiento en sus vidas? Gracias a Dios. Ustedes, mis amados, que miran ahí en la internet, en las redes sociales, ¿cuánto necesitan un avivamiento? Yo quiero que levante su mano, vamos a orar. Señor, necesitamos un avivamiento. En medio de los tiempos, oh Dios mío, que estamos viviendo, necesitamos un avivamiento. Tú estás exponiendo, Señor, todo lo falso, todo lo que no es verdadero, todo lo que no es genuino. Tú estás cansado, Señor, de todos aquellos que están mordiendo, Señor, tu palabra, le están quitando. Y se están enriqueciendo con el Evangelio. Miran a su ovejita, Señor. No miran su necesidad. Miran la lanita de la ovejita, pero no miran su necesidad. Y tú estás cansado. Y tú has permitido, Señor, esto que está pasando para purificar tu iglesia, para exponer todos esos falsos predicadores, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles que se han aprovechado, Señor, de tu palabra para hacerse ricos, que han traído a tu iglesia, Señor, tantas tantas cosas terribles, y tú quieres que tu iglesia se vuelva a las sendas antiguas. Necesitamos un avivamiento, Señor. Pasión por ti, Jesús. Pasión por tu palabra. Pasión, Señor, por pasar tiempo contigo en la oración. Pasión por las almas. Pasión, Señor, por no faltar a la iglesia ni un servicio, y menos ahora en esos tiempos que estamos viviendo, Señor. Da un avivamiento a tu iglesia, Señor. Da un avivamiento a tu iglesia. En medio de los tiempos, dada a conocer, Señor. Te pido por mis hermanos que han levantado su mano, que han sido sinceros. Necesitamos un avivamiento, Señor. Danos un avivamiento y permítenos glorificar tu santísimo nombre. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales, que han levantado su mano también, que han reconocido que necesitan un avivamiento, Señor. Obra en cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están allí mirándonos. Glorifica tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos la alabanza, te damos la gloria, Señor. Amén, Señor. Gracias. Si hubiera alguien que necesita aceptar a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento de hacer la oración de fe. Si hubiera alguien, levante su mano, queremos orar por usted. Ustedes, hermanos que están mirando a través de las redes sociales, gracias, que Dios le bendiga. Dígale: Señor Jesús, vengo ante ti reconociendo que soy pecador, reconociendo que necesito tu perdón. Acepto, Señor, ese regalo que tú me diste en la cruz. La sangre que derramaste fue por mí. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Hago esta confesión públicamente, que tú eres mi Señor, y que de ahora en adelante viviré para ti. Padre, gracias, Señor, por mis hermanos que aceptaron a Jesús como tu Hijo, como Señor y Salvador. Bendícelos. Y si alguien necesitara un milagro de sanidad en su cuerpo, Señor, glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús declaramos salud y sanidad para mis hermanos que necesitan un milagro en su cuerpo, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.